Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, verso 11. Primera de Juan 3, 11. Vamos a estar estudiando el verso 11 al verso 18. Así que en lo que llegas ahí, quisiera leerlo. Después de leerlo, oramos e iniciamos el estudio. ¿Okay? Dice así el verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Necesitamos de ella y pedimos, Señor, que tú nos hables y nos dirijas, Señor. Ayúdanos y ayúdanos a aprovechar esta oportunidad que nos das de estar juntos y meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos y te rogamos que seas tú, Señor, dirigiéndonos, guiándonos en ella, transformando, Señor, trayendo convicción a nuestros corazones acerca de tu verdad, que podamos salir de aquí, Señor, no solo con ánimo, Señor, sino con nuestro entendimiento, Señor, transformado y adaptado y confiado más en tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Y gracias nuevamente por permitirnos estar juntos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada vimos cómo el apóstol Juan, nos habló de dos evidencias, dos características esenciales que deben estar en los hijos de Dios, ¿no? Prácticamente nos decía, ¿cómo puedes identificar si eres hijo de Dios? Entonces nos habló de dos cosas, ¿no? Y lo vimos en el verso 10, déjame leerlo. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Son dos cosas. Lo primero es todo aquel que no hace justicia, ¿verdad? Y lo segundo es el que no ama a su hermano. ¿Okay? Claro, ellos no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Entonces, de esa forma podemos reconocer, ¿no? Y realmente ver, porque dice, en eso se manifiesta quiénes somos, ¿no? Y entonces vimos que en los versículos anteriores del verso 4 al 9 nos habló de la primera característica, hacer justicia, vivir justamente, eso hablamos la semana pasada. Y ahora en esos versículos nos habla de la segunda característica, que es amar a los hermanos, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Examinarnos y ver realmente si están estas características en nosotros. Si realmente nuestro deseo es vivir justamente delante de Dios, si nuestro caminar, veíamos la semana pasada, no es que no haya tropiezos, pero lo que no debe haber es un estilo de vida habitual al pecado, ¿recuerdas? Que nuestra vida se caracterice por el pecado, más bien tiene que caracterizarse por la búsqueda de la justicia de Dios, por su reino, ¿no? Como Jesús nos enseñó. Entonces, es lo primero. Y lo segundo es esto, amar a sus hermanos, ¿ok? Es un tema que ya había empezado a hablar acerca de esto el apóstol Juan en la carta, pero como que lo recupera, ¿no? Entonces dice, porque ese es el mensaje que habéis recibido desde el principio. Verso 11, que nos amemos unos a otros. Entonces Juan nos recuerda que este es parte esencial del mensaje que nosotros recibimos, oímos desde el principio. ¿Okay? El Evangelio nos muestra el amor de Dios. Hemos hablado que este mensaje desde el principio, que he estado hablando anteriormente, hablamos que era el Evangelio, que sí era parte del mensaje de amarnos unos a otros, ¿no? Y es eso, el Evangelio nos muestra el amor de Dios y su propósito, ¿ok? ¿Cuál es el propósito? pues que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado, ¿no? Solo recordar, verso capítulo 2, verso 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Capítulo 2, versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces viene hablando de esto, pero aquí es cuando ya nos dice de qué se trata, ¿no? Porque es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Por primera vez en la carta Juan nos dice en qué consiste el mensaje que hemos recibido y que hemos oído desde el principio. El mandamiento de Jesús es este, que nos amemos unos a otros. Y lo vimos en su momento, ¿no? Recordar Juan 13, cuando Jesús le dice a los discípulos, Juan 13, verso 34, un mandamiento nuevo os doy. Recuerdan que digamos que era, que decía que no es nuevo, pero sí es nuevo, ¿no? Entonces ya vemos que no es nuevo porque está desde el principio, pero es nuevo en qué forma, en la práctica, ¿ok? Y lo veíamos, Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, pero veíamos que este mandamiento estaba desde Levítico. ¿Pero qué es lo nuevo? Jesús dice, como yo os he amado, ¿no? Que también así os améis unos a otros. Eso es lo nuevo, la forma en la que ahora lo podemos hacer. Sin Cristo no podemos amar de esta manera, ¿verdad? El mandamiento estaba ahí en la ley, pero los judíos no pudieron hacerlo, no pudieron cumplirlo. Pero ahora en Cristo podemos hacerlo. Por eso Jesús lo hace como un mandamiento y lo dice así, como yo os he amado. Y eso es lo que retoma Juan aquí en esos versículos, ¿ok? Ese mandamiento que tenemos todos nosotros de amarnos unos a otros. ¿Cómo? Como Jesús nos amó. ¿Cuál es ese amor? Todos, los que hemos creído en Jesús, hemos experimentado ese amor, lo conocemos, ¿ok? Ese amor es el amor desinteresado, ¿no? Es un amor sacrificial, es ese amor que está dispuesto a renunciar a todos los derechos, todos sus derechos por el bienestar de otro. Es ese amor del que está hablando, ¿no? No es el amor del mundo, es un amor muy diferente porque es el amor de Dios, algo que vamos a ver ya más adelante. Pero es este amor desinteresado. Y lo que vemos aquí es que para nosotros como creyentes, como cristianos, este amor no es una opción, no lo pone como una opción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la única manera de poder realmente vivir la vida cristiana, ¿no? Es una característica que tiene que estar en nosotros. Jesús, después de decir lo que leíamos en Juan 13, 34, ¿no? Nuevo mandamiento los doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Verso 35 dice en continuación, en esto conocerán todos, ¿recuerdas? Todos van a conocer que son mis discípulos. Y es lo que Juan aprendió y está enseñando aquí. Básicamente es lo que está enseñándonos. En esto conocerán todos, todos van a poder identificar que son mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieres amor los unos con nosotros. Solo es eso. No es cuántos versículos has aprendido. No es cuántos discípulos has tomado. ¿Se dan cuenta? ¿En qué van a poder reconocer todos que somos discípulos de Jesús? Que cumplamos este mandamiento. Amarnos unos a otros. ¿Verdad? Pablo tenía esa misma enseñanza porque es de Jesús. Y él la predicaba y la enseñaba. Y en Efesios 5, verso 2, anota la cita, por favor. Efesios 5, 2, él escribió, y andad en amor. ¿Qué? Es eso, amarnos unos a otros. Anden en amor. Y dice algo más, como también Cristo nos amó. Fue lo que Jesús enseñó, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda, ¿y qué cosa? Dice el texto, ofrenda, ¿y qué? Y sacrificio. ¿Te das cuenta? Ofrenda ahí, sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Te das cuenta? Este amor es sacrificial. ¿Ok? No es natural en nosotros. Como hombres, como mujeres caídos, no es natural. Pero sí debe ser natural como personas que han nacido de nuevo. Eso es lo que dice Juan. Entonces, no podemos dejar de amar a nuestros hermanos cuando comprendemos que el Señor nos amó y se entregó por nosotros. Es lo que Pablo enseñaba. lo que Juan nos va a enseñar. Si realmente hemos comprendido el amor de Dios, ese es el resultado de nuestra vida. No solo una vida justa, una vida que está buscando la justicia, no la injusticia, sino una vida que está mostrando el amor de la cruz, ¿ok? El amor sacrificial. Entonces, para los que en verdad han nacido de nuevo, el amor es una característica, como lo vemos aquí, importante e indispensable. Al grado que Juan dice, esa es una evidencia clara de que una persona realmente pertenece a Dios. Se ama a sus hermanos. ¿Ok? Y ya vimos qué tipo de amor. Es un amor desinteresado. Es un amor que puede amar, ¿no? A pesar de las ofensas. A pesar del maltrato. ¿Verdad? Que puede amar lo que no merece ser amado. Porque ese es como Dios nos amó. Y te lo vamos a recordar. Verso 12. Y nos va a dar un ejemplo de cómo no debe hacerse, ¿no? No como Caín, dice el verso 12, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, para poder reforzar su enseñanza, el apóstol Juan usa un ejemplo bíblico. El ejemplo de Caín, Caín y Abel, ¿recuerdas la historia? ¿No? ¿Sí la has escuchado? ¿Sí? Bueno, no todos, así que vamos para allá. Vamos a Génesis 4, porque nada más escuché como 5 personas que dijeron sí. Y aquí son más de 5, ¿no? Yo veo más de 5. Capítulo 4 de Génesis. Solo recordar esto, porque nos va a dar el panorama, ¿no?, de lo que está diciendo Juan aquí. Génesis 4, verso 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Génesis 4 está después de Génesis 3, ¿verdad? Y eso quiere decir que ya hay pecado. Génesis 3 es cuando el hombre peca y cae de su condición, ¿no?, de su posición perfecto delante de Dios a un hombre ya caído, ¿no?, y corrompido. Empieza la corrupción, ya hay pecado en él. Y lo empezamos a ver en sus hijos. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió de luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¡Qué increíble! Eva, lo que está diciendo aquí, por voluntad de Jehová he adquirido varón, Eva pensaba que Caín era esa simiente que iba a destruir la simiente de la serpiente. Es lo que está mostrando aquí. Ella dijo, ya nació, ya, se va a acabar esto. No. No, Eva, falta mucho. Falta mucho que crees que ni siquiera... Y este hijo, ahorita vas a ver qué hijo es. Ya, Juan dice de quién es hijo, ahorita lo vamos a ver. Entonces, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Cada uno tenía un oficio diferente. Abel pastoraba ovejas, Caín labraba la tierra, trabajaba la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, de su trabajo trajo una ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué sucedió? Dice que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, Hebreo nos explica por qué, porque Abel lo hizo con fe, Caín no lo hizo con fe, ¿ok? Hay muchas posturas acerca de esto. La más común es que Abel entendió, ¿no?, seguramente por la enseñanza de sus padres, al ver cómo Dios proveyó de pieles, no de hojas de higuera, ¿no?, que eso representa las obras humanas. Cuando están desnudos se dan cuenta y se visten, ¿recuerdas?, con hojas de higuera. Y Dios dice, no, esa es la justicia, las pieles, ¿no? Obviamente Dios sacrifica animales para vestirlos, ¿no?, y le está mostrando algo. Y seguramente Abel, Adán enseñó a sus hijos eso, ¿no? Son los sacrificios que Dios quiere, ¿no? Y entonces es probable que Abel por eso, aunque era a lo que se dedicaba, pues solo ofreció lo que tenía, pero sabiendo sobre todo que eso es lo que a Dios le agradaba, ¿no? Caín pues trae de lo que él tiene y no lo que Dios le pide. Entonces obviamente para Dios pues fue más grata la ofrenda de Abel que la de Caín. ¿Pero qué sucedió? Dice el verso 5, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Empieza a manifestarse el corazón de este hombre, ¿no? ¿Qué pasa cuando Dios no recibe nuestra adoración como quisiéramos? ¿Okay? O sea, inmediatamente nos comportamos como Caín. ¿Hacemos berrinche? O sea, es lo que está haciendo él, ¿no? Se ensañó Caín en gran manera, o sea, se enojó, y no solo eso, dice que se entristeció. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si Dios pregunta eso es porque no hay razón. ¿Te das cuenta? Porque estás predicando. No, no hay razón por la cual te pongas así, ¿no? Si bien hicieres, no serás enaltecido, ¿no? O sea, Dios está hablando con Caín, le está mostrando a Caín, puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo bien, y si lo haces bien vas a ser enaltecido, no te preocupes. Pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Mira, están tocando, tú vas a ver si le abres o no. Con todo esto a ti será su deseo, tú se señalarás de él. O sea, Dios le está dando la oportunidad, Caín, haz lo correcto, se aprende de esto. O sea, tú y yo estamos bien, solamente la ofrenda de tu hermano fue más correcta. ¿Pero qué hace Caín? Verso 8. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dios le dijo, puedes hacer lo bueno y serás enaltecido. Pero también te están tocando la puerta. Tú sabes si abres o no. ¿Qué hizo Caín? Pues abrió la puerta al pecado. Él tomó ese camino. Y realmente Juan, ¿por qué habla de esto? Porque él está mostrando realmente a quién pertenecía Caín. ¿Ok? Regresando a 1 de Juan, él está recordándonos, ¿no?, esa historia para que podamos aprender, para que podamos ver lo que nos está diciendo, ¿no? Cómo es importante, y una evidencia y una característica muy, muy, muy importante en creyentes, que sea el amor a sus hermanos. Porque eso muestra que realmente a quién pertenecemos, que hemos nacido de nuevo, pertenecemos a Dios. No como Caín, dice el texto, ¿ok? ¿Qué hizo Caín? Pues asesinó a su propio hermano. Pero ve lo que dice, no como Caín, que era de él, ¿de quién era? Del maligno. ¿Te das cuenta de cómo está diciendo? O sea, debemos recordar, esto viene del verso 10. ¿Ok? En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ok? Juan nos está llevando a examinar a quién perteneces, de quién eres hijo. ¿Quieres saber de quién eres hijo? Entonces, ¿esas cosas están en ti, esas dos cosas? Por eso nos está mostrando, ve cómo fue Caín. Él actuó así, ¿por qué? ¿Porque le dio coraje? ¿Porque se ensañó? ¿Porque se entristeció? No, porque pertenecía al maligno, es lo que está diciendo Juan. ¿Sí se dan cuenta? O sea, de acuerdo a quiénes somos, ¿cómo vamos a responder? ¿Quién es incapaz de amar, como estamos viendo aquí? Es porque no pertenece a Dios, sino al diablo. ¿Ok? Jesús, déjame verlo en la boca de Jesús. Acompáñame a Lucas, por favor, Lucas capítulo 6. Esto es lo que Juan está enseñando. ¿Ok? Lucas 6. Versículo 43. Jesús dijo, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Es lógico, ¿no? O sea, hay una total relación entre el fruto y el árbol. ¿Sí? Y es lo que Juan está diciendo, ¿no? O sea, la forma en la que tú eres es de acuerdo a quién eres, de quién perteneces, ¿no? Y Jesús lo expresó así, o sea, un árbol bueno no va a dar un fruto malo, ¿ok? Y viceversa, un árbol malo no va a dar frutos buenos. Si un árbol que se ve bueno empieza a dar frutos malos, ¿qué sucede? Realmente lo que sucede es que el árbol está mal, ¿ok? A lo mejor por fuera parece que está bien, pero por dentro puede tener una plaga o algo que está mal, o sus raíces están mal, ¿me explico? Pero el fruto muestra que algo está mal en el árbol. Y viceversa, ¿no? Si el fruto está bueno, está bonito, el árbol está bueno, está sano. Entonces Juan está diciendo eso, ¿de quién eres hijo? De acuerdo a cómo actúas, ¿no? Eso se va a ver si eres hijo de Dios o no. ¿Amas o no amas? ¿Ok? ¿Hay fruto bueno o no hay fruto bueno? Dice Jesús, continúa diciendo, verso 44, porque cada árbol se conoce por su fruto, ¿ok? Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se venden uvas, ¿no? Venden uvas. O sea, es así de lógico, ¿no? O sea, si tú ves un árbol que tiene manzanas, ¿qué árbol es? ¿De duraznos? Pues no, ¿verdad? Es de manzanas. O sea, lo sabes por el fruto, lo que está diciendo. Es tan lógico como eso. Pero ¿por qué cuando se trata de nosotros no lo vemos tan lógico? Está diciendo claramente, si tú no puedes amar, es porque no perteneces a Dios. ¿Qué? Verso 45, Jesús dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. O sea, es un resultado. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, eso es lo que Juan está apoyándose aquí. Caín, ¿a quién pertenecía? Pues al diablo, era hijo del diablo, no era hijo de Dios. Y entonces, ¿qué fue lo natural en él? Había una opción. Dios se la dijo. Si haces lo bueno, serás enaltecido. ¿Qué era hacer lo bueno en ese momento? Pues arrepentirse. Creer en Dios. Y entonces, en el arrepentimiento, pasar de muerte a vida. Ser un hijo de Dios. Y poder amar a su hermano. Y alegrarse junto con su hermano, ¿verdad? ¿Pero qué decidió él? No creerle a Dios. Seguir el camino de acuerdo a su propia naturaleza pecaminosa. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. Es lo que dice Juan. Era del maligno y mató a su hermano. Eso fue lo natural en él. ¿Ok? Si Caín hubiera amado a su hermano, pues no lo hubiera asesinado. Pero lo que Juan está diciendo es que Caín no amaba a su hermano. Y por eso para él fue muy sencillo asesinarlo. Su acto de homicidio simplemente evidenció a quién pertenecía. Él era del diablo, del maligno. Fíjate tío lo que dice. Hace una pregunta retórica porque la va a contestar. ¿Y por qué causa le mató? ¿Por qué le mató? ¿Porque se sintió mal? ¿Porque su hermano lo agredió porque hizo una ofrenda mejor? ¿Tenía por qué ensañarse así de esa manera? ¡No! ¿Pero cómo respondemos cuando a alguien le va bien? ¿Con un hermano le va bien? ¿Con un hermano es reconocido, honrado? Fíjate cómo respondes. ¿Por qué causa le mató? Fíjate la respuesta. Porque sus obras eran malas. ¿Te das cuenta? Y las de su hermano, justas. ¿Okay? Entonces las acciones justas de Abel fueron precisamente las que encendieron las acciones malas de su hermano Caín. Juan dice que Caín mató a su hermano porque su naturaleza malvada era del maligno, no de Dios. Y eso se reveló en el camino que tomó. Fue y mató a su hermano. ¿Por qué? Porque eso había en su corazón maldad. Porque pertenecía al diablo. Entonces, esa naturaleza malvada de Caín se manifestó cuando las obras justas de su hermano lo exhibieron. Por eso dice el verso 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Ok? Por eso dice eso. Así fue aborrecido Abel por su hermano. Siendo justo, ¿qué pasó? O sea, ¿Abel le hizo algo a Caín? Nada, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? Estaba adorando a Dios. Y por adorar a Dios, fue asesinado. ¿A qué te suena? Jesús. Fue asesinado por obedecer al Padre. ¿Te das cuenta? Entonces dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El hombre que no pertenece a Dios y que pertenece al maligno, aborrecerá aún inconscientemente al hombre que es justo. ¿Por qué? Porque la justicia siempre va a provocar hostilidad en aquellos cuyas acciones son malas. ¿Sí se dan cuenta? Es lo que Juan nos está mostrando. Por eso Caín actuó así. Ahora sí que pobre Abel le tocó ser hermano. ¿Me explico? Abel era justo. Por eso Dios reconoció su ofrenda y le agradó más que la de Caín. Pero Caín no era justo, era del maligno. Y por eso respondió así. Jesús lo dijo, se lo dijo a sus discípulos en Juan 15, versos 18 y 19. Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Por esto. Si fuerais del mundo, dice Jesús, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué está diciendo Jesús? El mundo te va a aborrecer simplemente ¿por qué? Porque ya no le perteneces. Le perteneces a Dios. ¿Se dan cuenta? Más adelante Jesús le dirá a sus discípulos, en el mundo tenés aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Por eso dijo, no ames al mundo ni las cosas en el mundo, ya no perteneces a este mundo. ¿Recuerdas? Entonces es normal que el mundo te aborrezca. ¿Por qué? Porque ya no eres suyo. Por eso dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y creo que así, por lo menos así debería de ser. Cuando tú estás viviendo, mostrando que eres un hijo de Dios, como con la primera característica, viviendo en la justicia de Dios, como Abel, siendo justo, haciendo lo correcto delante de Dios, ¿qué va a pasar? Los que no son de Dios se van a encender, se van a enojar y te van a aborrecer. ¿Por qué? Porque eso es lo que causa la santidad en el que no han nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que donde quiera que un cristiano esté, aunque no diga nada, va a funcionar como una conciencia en la sociedad. Y por esa misma razón el mundo le va a aborrecer. O sea, tu vida va a exhibir el pecado de los demás. Sin necesidad que digas una palabra. Decía William Barclay, quiero citar esto, lo que él dijo a continuación, hablando de ese tema. Él dice, el odio del mundo al cristiano es un fenómeno ubicuo. Y se debe al hecho de que el mundano ve en el cristiano su propia condenación. Lo que él no es y lo que en lo más íntimo de su corazón sabe que deberá ser. Y como no quiere cambiar, trata de eliminar al que le recuerda su bondad perdida. Por eso Jesús lo dijo, el mundo los va a aborrecer. Por eso Juan dice, no se extraña de que el mundo los aborrezca y los trate mal. Entonces así debe de ser, no debe de extrañarnos que el mundo nos aborrezca. ¿Ok? Pero lo que sí debe de extrañarnos es que entre nosotros haya ese aborrecimiento. Eso sí debe ser extraño. Eso no debe estar pasando en la iglesia. La iglesia debe de ser identificada porque Jesús lo dijo. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Recuerdas? En que se aman unos a otros. ¿Se me explicó? A veces pensamos que es al revés. Pero no entendemos esto, pensamos que el mundo nos va a amar. ¿Verdad? Y en la iglesia hay aborrecimiento. Es al revés. Aquí tiene que haber amor. Y no es que vengas a buscar amor, ven a dar amor. ¿Ok? Y cuando vivas así, el mundo te va a aborrecer. Si no, pregúntale a Abel. Entonces, aquí es donde empezamos a ver que es real. ¿A quién perteneces? Verso 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿De qué manera? ¿En qué? ¿En qué amamos a los hermanos? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, nosotros sabemos esto, que hemos pasado de muerte a vida. ¡Qué increíble eso! Eso es el nuevo nacimiento, ¿no es así? Los cristianos hemos dado un paso permanente de la muerte a la vida espiritual, al creer en Jesús. Eso es el nuevo nacimiento. Yo sé que comúnmente lo que esperamos es lo contrario. Pasar de vida a muerte, ¿no? Eso es lo que el mundo espera. Nosotros no, nosotros hemos pasado de muerte a vida, porque estamos muertos espiritualmente y ahora tenemos vida espiritual Es la vida de la que tanto hemos hablado aquí en esta carta, la vida eterna, la vida de Dios, que Dios nos ha dado. Como sus hijos ahora tenemos vida eterna, y lo sabemos, pero ¿cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos, es la evidencia más clara. Esa, la prueba definitiva de que una persona ha pasado de muerte a vida es el hecho de que ama a sus hermanos. Entonces no es tan difícil darte cuenta si realmente has nacido de nuevo, ¿no? ¿Verdad? No es tan complicado. ¿Cómo estás viviendo? ¿Sigues practicando el pecado como algo habitual? No perteneces a Dios. ¿No amas a tus hermanos? Sacrificalmente, recuerda, este amor sacrificial. No es el amor del mundo de que, no, pues sí me caen bien, son buena onda. ¿Y si son mala onda? ¿Los amas? Ese es ese amor. ¿Ok? Entonces, para Juan es esto. Pasar de muerte a vida es pasar de odio a amor. Eso es pasar de muerte a vida. Ahora puedes amar y ya no odiar. ¿Ok? Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Si no hay un sincero amor por los hermanos, pues simplemente Juan dice, no hay una vida espiritual. Porque la vida sin amor es muerte. Alguien que se caracteriza por el odio, por el aborrecimiento, pues nunca ha experimentado un nuevo nacimiento, es lo que dice Juan. Todo aquel que aborrece, verso 15, a su hermano, pues es homicida, ¿no? Como hemos visto anteriormente, te lo he dicho, Juan es contundente. Él dice, o amas o aborreces, ¿no? O sea, no hay una posición intermedia. O sea, si tú no estás amando, estás aborreciendo. No puedes decir, bueno, yo no lo aborrezco, pero... Pues sí, no lo amo, pero tampoco lo aborrezco. No, si no lo estás amando, lo estás aborreciendo. Es lo que dice Juan. Todo aquel que aborrece a su hermano, y dice, es homicida además. Porque ya lo vimos en Caín. Y es así de sencillo para Juan. No amar te convierte en asesino. ¿Por qué? Tú puedes decir, bueno, pero no es para tanto, Juan, ¿no? Ya matar ya es otra cosa, ¿no? O sea, sí, bueno, sí lo aborrezco. No me cae bien, pero así como para matarlo. Lo que dice la Biblia es que el aborrecimiento, el odio en el corazón, es la simiente que engendra el homicidio. ¿Dónde crees que inicia el homicidio? ¿Dónde crees que comienza? Claro, hay personas enfermas de pecado que matan por placer. Pero comúnmente el asesinato, el homicidio, inicia con el odio. ¿Ok? Y eso es importante porque el día de hoy, no, a los ojos del mundo, el odio no es algo malo. A veces es algo que se permite, que se acepta. Pero Dios dice, eso es homicidio. Jesús lo dijo. Déjame leer esto en Mateo 5. Anota la cita. Si quieres, Mateo 5, 21 y 22. Jesús dijo, ¿viste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, ¿recuerdas? Dice Jesús. Estaba en la ley. Ustedes lo han leído. Aprendieron de eso. Pero, dice Jesús, yo les digo ahora esto. Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! ¡Qué duro! ¿No? Dice, pues sí, pues así. Sí le he dicho necio un par de veces. Fatuo no, porque ni sé qué significa, pero le he dicho cosas peores. ¿Te has enojado? ¿Ha habido odio? ¿Aborrecimiento? A lo mejor tú dices, no, pero para asesinar, Jesús dice, eso ya te lleva a eso. Nada más no lo haces, ¿por qué? Porque hay consecuencias. Pero por si fuera por ti, desearías que ya no estuviera en esta tierra. ¿Ha pasado? Que a veces dices, no quiero ya ni verlo. Pues es eso, o sea, quieres matarlo. Por ti lo mejor sería que ya no existiera, que ya no estuviera aquí. ¿Qué es eso? Asesinato. Nada más no lo haces porque hay consecuencias o porque no eres valiente. Eres cobarde. Digo, siendo que vayas y lo mates, ¿no? Obviamente, Dios está mostrando lo que hay en nuestro corazón. ¿Ok? El odio en el corazón de una persona la convierte en un asesino en potencia. ¿Por qué crees que hay tantos asesinatos? Pues hay gente que asesina por placer, yo lo sé. Pero hay gente que de repente asesina porque entró en un estado de odio y de cólera y de rencilla donde ya no pudo y tuvo control. ¿Dónde comenzó eso? Pues en el corazón. ¿No es así? Aquí está la raíz de esto. Y eso es porque en su mente y su corazón siempre habrá la opción de asesinar al que se interponga en el camino de su maldad. Por eso Juan dice eso. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, Caín era homicida desde antes. ¿Por qué? Pues porque era del maligno lo que está diciendo. En su corazón solamente hubo la oportunidad y no dudó en hacerlo. ¿Se dan cuenta? Porque eso es lo que hay en su corazón. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto no significa que un homicida nunca podrá ser salvo. ¿Ok? A una persona que ha asesinado, pero que se arrepiente, verdaderamente se arrepiente de sus pecados, reconoce a Jesús como Señor, esa persona va a ser salva. Entonces, ¿de qué está hablando? Lo que el apóstol Juan está diciendo es que el hombre que vive aborreciendo a sus semejantes es un homicida en potencia y muestra que no tiene la vida eterna permanente en él. ¿Ok? Lo que está diciendo. O sea, realmente no tiene vida eterna. Aquí, nuevamente, lo que se está tocando es el punto de un nuevo nacimiento, una vida eterna. El ser hijo de Dios. Una persona que vive así no es hijo de Dios, es lo que está diciendo. Es homicida. Todo lo contrario a lo que Dios es y representa. Dios es vida y vino a traer vida, ¿no es así? Entonces es lo contrario, no tienes esa naturaleza, como vemos, esa simiente. No está en ti. Verso 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Y entonces apela a eso, a que realmente hemos conocido no a Dios. En eso conocemos y hemos conocido el amor. ¿Cómo has conocido el verdadero amor? ¿De esta manera? ¿O para ti qué es el amor? O sea, ¿cómo has conocido el amor verdadero? ¿Para ti el amor verdadero es el haberte casado con tu esposo? Tu esposo de tu amigo, tu mejor amigo, ¿no? Desde la secundaria somos almas gemelas y ¿es el verdadero amor? No, no dudo que haya un amor sincero, pero ese no es el verdadero amor, ¿verdad? En esto hemos conocido el amor de una madre, no la que viene el 10 de mayo, no tiene nada de malo, pero ese no es ese amor que está hablando. En esto hemos conocido el amor, ¿en qué? En que Él puso su vida por nosotros. ¿Se dan cuenta? En el texto griego, cuando dice, en esto hemos conocido el amor, realmente dice, hemos llegado a conocer y seguimos conociendo el amor. ¿Okay? Y el término conocer sigue siendo ese término ginosco, ¿recuerdas? Que habla de un conocimiento por experiencia. Así yo he experimentado ese amor. Es el nuevo nacimiento. ¿Ok? Es el nuevo nacimiento. Una persona que ha conocido el amor de Dios, viendo al Hijo de Dios muriendo por sus pecados, poniendo su vida por Él, esa persona se va a arrepentir sinceramente. Y va a nacer de nuevo. Entonces, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Esto nos muestra, como te decía, que este amor no es común. ¿Ok? Es un amor nuevo, si quieres verlo de esa manera. Un amor nuevo que no podría ser conocido si no fuera por la obra de Jesús en la cruz. Espero que entiendas esto, porque de esto se trata el Evangelio. Exactamente de esto se trata el Evangelio. De que toda la creación pudiera experimentar y conocer el amor de Dios. Que no es común y no es natural. Dios hizo toda una creación, creó el mundo hermoso, lo llenó de seres vivientes y creó al hombre, ¿recuerdas? Creó al hombre, lo hizo a su semejanza, ¿verdad? ¿Recuerdas? Fue hecho así, a su imagen y semejanza, y le dio un lugar de honor, representando a Dios en toda la creación, y lo llenó de bondades. Eso es parte del amor de Dios, ¿estás de acuerdo? Dios le mostró su amor. Pero este amor va más allá de eso. Y el hombre no iba a poder conocerlo si no fuera a través del pecado y la cruz. Un amor sacrificial, como hemos hablado. Un amor desinteresado. El Evangelio se trata de esto. Dios quiere que conozcamos su amor. Y no hay otra forma de poder conocer su amor, sino a través de esto, del pecado, y que fuéramos seres miserables. Y ahora podemos saber que Él nos ha amado a pesar de lo que somos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Es ese amor. Siendo aún pecador. No cuando te portaste bien y dijiste, bueno, ya voy a la iglesia, voy a portar bien. No. Cuando aún eras un pecador, Cristo murió por nosotros. ¿No? Dios se trata del Evangelio. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios, de su gloria y de esto, de la revelación de su gran amor. Que ahora podemos comprender y conocer. ¡Qué increíble! Y Juan dice, ¿lo has conocido? Estoy hablando de este amor. En esto hemos conocido el amor que puso su vida por nosotros. ¿Ok? El amor en su más alta expresión se manifestó hace 2000 años en la cruz de Cristo. La misma cita. Estamos en 1 Juan 3:16. Quítale lo de primera. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios. Es lo que Juan está enseñando ahí. Vean de tal manera, ¿de qué manera? Vean el gran amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. Eso tiene que seguir sorprendiéndonos. ¿Has conocido ese amor? Eso es lo que nos ha cambiado y ha cambiado nuestra naturaleza. ¿No es así? Entender que no éramos dignos de que eso sucediera. De que no merecíamos el perdón de Dios. Merecíamos la muerte eterna. Y aún así Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Ok? ¿Cuál sería el resultado lógico? También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿No es así? Para Juan es así de lógico. Si tú has experimentado realmente este amor, lo siguiente es esto. Ama como Él te ha amado. El mensaje que hemos recibido desde el principio es este, que nos amemos unos a otros. Y Jesús dijo, como yo los he amado. Toda persona que en verdad ha comprendido y ha experimentado el amor sacrificial de Jesús, tiene como deber, dice, también nosotros debemos, tiene como deber vivir para otros. Cuando una persona pasa de muerte a vida, deja de ser un asesino en potencia y se convierte en un sacrificio en potencia. Es lo que nos dice este texto. Ahora vives para otro. Esa es tu naturaleza. Es que tú no sabes lo que me hizo. Lo que no sabes es lo que Cristo hizo. ¿Sí? No lo has entendido. Él puso su vida por ti. Ve a la cruz. Ve lo que Cristo hizo. Tú sí merecías la muerte eterna por tu pecado. Y Cristo pagó por eso. ¿Se acuerdan la historia de los dos deudores? Este hombre que el rey pide cuentas y hay uno que le debe una fortuna, no puede pagarla. Y le está rogando, te voy a pagar todo, por favor, ten misericordia, te voy a pagar todo. Y el rey fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Saliendo ese hombre, se encuentra con un siervo que le debía 500 pesos y lo empieza a ahorcar y me tienes que pagar todo y hasta el último vas a pagar, ¿no? ¿Y qué dice? Que viendo a los demás que hizo esto, fue en legión al rey. Y el rey lo llama, le dice, oye, ¿no te perdoné yo toda la deuda? ¿No debías de haber hecho lo mismo con tu consiervo? Siervo malo, le dice. Maligno. ¿Te das cuenta? Si hemos experimentado y conocido el amor de Dios, si realmente nos hemos arrepentido de los pecados, lo natural es perdonar todas las ofensas, cuántas veces las que sean, 70 veces 7, todas las ofensas. ¿Por qué? Porque tengo una nueva naturaleza. ¿Se dan cuenta? Fue lo que Jesús dijo. Pedro le dijo, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pelea contra mí? Hasta 70 veces 7, Pedro, las veces que sean necesarias. ¿Sabes por qué? Porque ahora lo vas a poder hacer, Pedro. Porque yo te voy a dar la capacidad de hacerlo. Un nuevo nacimiento. ¿Ok? Juan está diciendo esto. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Los bienes de este mundo se refiere específicamente a las cosas materiales que sostienen la vida física en este mundo. Realmente la palabra bienes es la palabra bios, que es vida en griego, pero es la vida terrenal. Entonces el que tiene una vida terrenal y ve a su hermano tener necesidad, ¿no? ¿Qué tipo de necesidad? Pues es esas cosas, ¿no? Comida, vestido, techo, lo necesario, ¿ok? Necesidad. Pablo dice esto, ¿no? 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo, ¿recuerdas? Nos constriñe. Es esto, o sea, ya esa es mi naturaleza. Yo sé que hay una lucha, porque estoy en la carne todavía, o sea, estoy en un cuerpo carnal, ¿no? Y hay una lucha en mi interior donde no quiero, pero hay una naturaleza muy fuerte en mí. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Recuerdas? Constriñir es empujar. ¿Ok? El amor de Cristo me da ese empujón. Pensando esto. ¿Que soy un número por todos? ¿Recuerdas? Luego todos murieron. ¿No lo que acaba de decir Juan? En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los... Es lo que dice, es lo más lógico. El amor de Cristo te va a llevar a pensar y tener en mente esto. Jesús murió por mí, ahora yo debo de morir también. Entonces, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, pero cierra contra él su corazón. O sea, eso no es natural de una persona que ha nacido de nuevo. Porque si el amor de Cristo nos constriñe de esa forma a poner nuestra vida por los hermanos, muchos más nos va a empujar a ayudarles con su sustento material, ¿no es así? Pero ¿cómo actuamos? Algo tan sencillo como eso. ¿Quieres ver si realmente ha nacido de nuevo? ¿Cómo respondes cuando hay necesidad en alguien? Una verdadera necesidad, obviamente. ¿Okay? Creo que la mayoría de nosotros nunca nos encontraremos en una circunstancia de morir por otro, dar su vida por otro realmente. Pero sí podemos mostrar el amor compartiendo nuestros bienes materiales con los que están en necesidad, es lo que dice Juan. ¿Pero lo estás haciendo? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Quiero hacer un paréntesis aquí. Dice, y ve a su hermano tener necesidad. No dice, si tu hermano viene y te pide. ¿Ok? Dice, si tú ves que tiene necesidad. Porque también es importante en cuanto a esto, ser sabios y orar. ¿Ok? Hay gente que se dice hermanos y no son hermanos y son más sanguijuelas que otra cosa. Andan chupando sangre, andan chupando a la iglesia, pidiendo dinero. ¿No? Con esta careta de que somos hermanos, ¿no? Préstame y hoy por ti, mañana por mí. Cuidado, aquí dice, aquí no está diciendo eso aquí, aquí está diciendo, si tú ves que realmente hay una necesidad en tu hermano, ¿cómo estás respondiendo a eso? ¿Me explico? Hay que ser sabios, ¿ok? Cada día nos encontramos con innumerables oportunidades para poder mostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. Si lo ves de esta forma, lo que Juan está diciendo, lo puedes hacer. Si tú tienes oportunidad, tú tienes bienes y puedes sacrificar un poco de eso para ayudar a alguien que está en necesidad, muestra de quién eres hijo. Pero si hicieras contra él, ¿qué cosa dice ahí? ¿Tu cartera? ¿Tu bolsillo? ¿Tu corazón? Porque es un asunto del corazón, ¿se dan cuenta? Es no amar. Hiciera contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es tan lógico como eso. Si el amor de Cristo tiene el poder de empujarnos, de llevarnos a dar nuestra vida por otros, pero cerramos nuestro corazón ante la necesidad de algún hermano, lo que está evidenciando con nuestro comportamiento simplemente es que el amor de Dios no está en nosotros. Por lo tanto, no somos de Él, es lo que dice Juan. Tan sencillo como eso. O sea, no es tan complicado, ¿te dan cuenta? Simplemente es ser sinceros y examinar qué está en nuestro corazón. Esto no es para juzgar al que está a tu lado. Es para examinarte a ti mismo. ¿Ok? No es para decir, ah, mira, aquí sí es cierto. Él es así. Él no ha nacido de nuevo y es hijo del diablo. Ya lo decía yo. Por eso, no. Eso es para que tú te examines sinceramente. ¿Sí se dan cuenta? Es para eso. Tú no puedes saber si otra persona ha nacido de nuevo o no. Solamente lo sabe Dios y esa persona. Pero tú puedes saber si ha nacido de nuevo o no. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Juan termina diciendo esto, verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra y de lengua. Es muy fácil amar así. Juan dice, tiene que verse. ¿Ok? De hecho, en verdad. Las palabras amables pueden servir de consuelo, de aliento en algún momento, pero a veces deben ir acompañadas de acciones correspondientes para que realmente puedan ser efectivas, ¿no? Una ayuda. No te digo que te conviertas en la Madre Teresa de Calcuta, pero o sea, sí hay algo que nace, que tú te das cuenta, yo nunca hubiera hecho algo así. O sea, antes del Señor yo no hubiera pensado en poder. O sea, el Espíritu Santo pone a veces esas cosas. Dale esto. Eso que tienes ahí es para esa persona. ¿Te ha pasado? Es el Espíritu, es esa simiente. Esa naturaleza nueva que está en nosotros. Es lo que dice Juan. ¿Cómo respondes? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como dice el dicho, las acciones hablan más que mis palabras, ¿no? Algo así dice, ¿no? Y es así lo que dice Juan, oye, pues, hablar por hablar, pues, ¿no? O sea, lo hemos estado viendo, el que dice esto pero no lo hace, pues es mentiroso, ¿no? Y Juan llega a ese punto, examínate, ¿no? A veces decir que amas a alguien no será suficiente, porque el amor no es cuestión de sentimientos, sino, Juan dice, es de obra. Es de práctica. Por eso nos llevó a este punto. El que no ama a su hermano no es de Dios. Porque tenemos el mandamiento. Que nos amemos unos a otros. Y el amor se va a mostrar como un fruto. Y claro, es el fruto del Espíritu. Gálatas 5. ¿Verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor y se manifiesta de diferentes formas. ¿Verdad? Gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Pero también a través de las obras y los hechos. Entonces no es tan difícil poder comprobar si somos hijos de Dios o no. ¿Estamos viviendo en esa justicia? ¿No practicando el pecado, sino realmente viviendo como Dios quiere que vivamos, en el camino que Él ha trazado para nosotros? ¿Nuestra vida es caracterizada por el amor? ¿El amor sacrificial que veíamos? ¿El amor que está dispuesto a entregar y hacer sacrificios por otro? Esa es la manera que vamos a poder comprobar a quién pertenecemos. Si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, del maligno. ¿Okay? Entonces, hay tarea, ¿no? Examinarnos. Y no es de que, ay, entonces yo voy a empezar a hacer esto. Entonces ya tengo que empezar yo a darle a la gente dinero, a dar limosna. No, no, no. El problema no es ese. El problema es lo que hay en tu corazón, quién eres. ¿Sí me explico? Eso tiene que ser natural. No digas, ah, bueno, ahora voy a hacer esto para... Porque entonces lo que estás haciendo es simplemente, pues, siendo un hipócrita. Ahora, voy a hacer esto para que me vea más como un hijo de Dios, cuando realmente no lo eres. Juan no está diciendo esto. Hazlo para que te veas como un hijo de Dios. No, examínate. Y si no eres un hijo de Dios, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Cambia de naturaleza. Pasa de muerte a vida. Deja de aborrecer y comienza a amar. Pero solo puede pasar a través de un nuevo nacimiento. ¿Ok? Vamos a terminar con una oración, dando gracias a Dios. Señor, esta mañana agradecemos tu palabra que nos confronta, Señor. Y no tiene otro propósito más que ese, mostrarnos qué hay en nuestro corazón. Creo que lo que nos hablaste hoy fue muy claro. Y tú no quieres que dudemos de nada, que estemos bien seguros a quién pertenecemos. Y nos diste dos evidencias claras, Señor, de quién somos hijos, si de Dios o del diablo, Señor. Y la primera, lo vimos la semana pasada, es vivir de una forma recta delante de ti, en justicia, Señor. No es que no fallemos, simplemente es que nuestra vida no se caracteriza por el pecado. Y la segunda, la vemos hoy, Señor, es poder amar a sus hermanos. Si realmente en nosotros no hay ese amor sacrificial, desinteresado, Señor, es porque seguramente no ha habido un nuevo nacimiento. No hemos experimentado un nuevo nacimiento. Y no te pertenecemos. Señor, hay oportunidad aún el día de hoy de poder nacer de nuevo. De pasar de muerte a vida. De dejar de odiar y aborrecer y poder amar. Así como tú nos has amado. Porque así como tiene que ser una característica en nosotros el vivir en esa justicia, no vivir ya en pecado practicándolo, también nosotros tiene que haber un cambio en cuanto a ese amor, Señor, y ese aborrecimiento. Ya no tenemos que aborrecer, ya no tenemos que odiar, hoy podemos amar. ¿Por qué? Porque somos nuevos en Cristo. Gracias, Señor. Yo te pido eso. Si hay alguien aquí que está siendo confrontado y se ha examinado y ha encontrado que no es hijo tuyo, Señor, hoy, Señor, puede ser la salvación para él. Y es lo que te pedimos. Como iglesia te rogamos, Señor, por esa persona que, Señor, tú lo salves. Que traigas convicción a su corazón de pecado, de justicia, de juicio. Y que hoy pueda hacer ese día de salvación y pueda nacer de nuevo y pueda empezar a experimentar ese cambio en su propia naturaleza como hijo tuyo, Señor. Por favor, Señor, trae vida en este lugar. Y a los que somos hijos tuyos en verdad, pero hemos tropezado, en algún punto hemos fallado, gracias por recordarnos quiénes somos, a quién pertenecemos. Y el fruto que debe de haber en nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu cuidado en nuestras vidas, por tu gran amor, Señor. Gracias, Padre, Gracias por tu Espíritu Santo, cual mora en nosotros y está aquí, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.